como Jesús de Nazaret.
Se va a meter con mi
móvil. La voz me está un poco fallando.
Sí.
Por el catarro y por el ambiente fresco.
Sí.
Pero eso no lo podemos resolver. Tiraremos
para
adelante.
Si quieres, para
veíamos en la exposición precedente cómo a través de una historia bíblica muy azarosa y a la par muy bien orquestada, Dios va conduciendo al pueblo hacia la plenitud de los tiempos, con sus altibajos, con sus reveses, pero siempre aflorando el núcleo de una religión que intenta encaminar al ser humano hacia la explosión de su dinámica de fe. La religión es maravillosa, pero no es perfecta. Hago la salvedad porque con frecuencia se escuchan voces no malintencionadas, pero que más o menos se expresan así. Hay que ver las cosas que están mal en la iglesia. Hablar de iglesia para nosotros y hablar de religión de la nuestra prácticamente viene a ser lo mismo. Que en la religión haya cosas que no complazcan, haya cosas mejorables, es totalmente comprensible y a su vez inevitable. Las religiones las activamos los hombres y distamos muchos de encarnar la perfección, pero en principio nos tienden a servir de ayuda. Yo lo clarifico con un símil que con frecuencia lo suelo exponer para que entendamos cómo no es necesario asirse a una religión para activar el flujo de la fe. Y por otra parte, quien decida hacerlo, apréstese a toparse con una serie de restricciones que no siempre le acabarán por complacer. Apelo al símil. Estamos en Guadarrama, por la noche al terminar el retiro, los que hemos venido de Madrid vamos a regresar a nuestros hogares. La religión sale en nuestra ayuda y nos dice: ¿queréis ir a Madrid rápidos, seguros y bien? La autopista de la Coruña. Yo os la brindo. Esa autopista de la Coruña es la religión. Tú puedes decir: a mí me complace ir a mi aire, quiero hacer el camino a pie, tardaré 15 días, no me importa, quiero ir sentirme libre. Allá tú. La religión te hace una oferta, no una imposición. Si quieren llegar pronto, sin contratiempos, ahí tienes la autopista. Si quieres ir a tu aire, campo a través, eso sí. Si te metes en la autopista, te vas a topar con normas. Un letrero que dice 60, no puedes ir a más velocidad. Una línea continua, no me pises, pues te van a multar. Unos coches, mira cómo los adelantas, qué barbaridad, es que hay normas, es inevitable, te ofrece ventajas, autopista, pero tienes que respetar la normativa que se te da. Con la religión ocurre exactamente lo mismo. Tú puedes ir campo a través, a tu aire. Lo importante no es llegar antes, lo importante es llegar. Ahora, si te decides servirte de la oferta de la religión, las primicias de la autopista, tienes que someterte a una serie de restricciones que por fuerza te tiene que presentar. Incluso dentro mismo de la autopista, para rizar algo más el rizo, puedes coger la línea que va a la derecha para los lentos y decir, a mí no me interesa avanzar mucho, llegaré cuando llegue. Otro, en cambio, se pone en la línea de la izquierda para ir devorando kilómetros. Los hay que quieren avanzar mucho, los vanguardistas, y los hay que no les importa tal que, los conservadores. ¿Quién le atina mejor? Vete tú a saber. Cada cual a su aire. Es la libertad de los hijos de Dios, eso sí. Si te dejas llevar por el flujo de la religión, tienes que someterte a un mínimo de normativa. La religiosidad bíblica cometió la torpeza de enredarse en una serie casi interminable de leyes. El legalismo obtuso siempre acaba frenando las iniciativas del creyente. Por eso irrumpió en la historia el gran enviado divino, cuyo nombre es Jesús, en cuya identidad descubrimos nada menos que la presencia del propio Dios. Es un misterio, encarnación. No intentes ponerlo en pie con las coordenadas de tu mente, porque ellas obviamente no dan de sí. Frente a Jesús tienes a un hombre igual que tú y que yo, en todo salvo el pecado, y tienes a un Dios que para servirnos de estímulo decide meterse en la limitación compartida por los seres humanos. Y Jesús, lo primero que hace a través de su mensaje es brindarnos un nuevo rostro de Dios. A Dios hay que dejar de temerlo. A Dios hay que amarlo. Dios es el Padre providencial. Les repito, hay que ser comprensivos y tolerantes. Toda religión se vierte en unos módulos culturales concretos. Los bíblicos son de marchamo netamente patriarcal. Por eso a Dios se nos lo presenta con la figura del Padre. Pero hoy añado, sin temor a equivocarnos, que lo mismo en teoría podría haberse hecho con la figura de la madre. Sucede que en un caso así la aceptación hubiera sido distinta por haber chocado con otros parámetros dentro de una cultura patriarcal. Pero el Dios de Jesús no tiene fronteras, se libera de todo legalismo, se libera de toda limitación, comparte la creaturidad del ser humano cuando lo encarna Jesús, pero comparte la grandiosidad inefable de ese Dios con quien intentamos comunicarnos, aun cuando realmente no lo podamos llegar a conocer. Nos habla de un Dios que es amor. El amor no es una realidad que se asienta en el plano de los afectos y de los sentimientos, sino es una fuerza que brota del nivel de la vida. Es algo que al ser humano le expande, le ayuda a fusionarse con lo demás y con los demás, le ayuda a encaminarse hacia el todo sin dejar de suscribirse a la nada. He dicho antes que pusieran esta mini pizarra porque me va a servir para exponerles algo que a mí me resulta muy, muy orientador y que arranca de la mística del siglo XIV dentro del encuadre católico cristiano. Saben que los místicos siempre han sido mirados con lupa porque de alguna forma van por libre, la libertad que infunde el saberse hijos de Dios, y topan no con con cierta frecuencia con las estructuras eclesiales, pero dentro del recorrido de nuestra religión hay una vena mística que clama gritos por ser explotada. Pienso que más de uno en su mente irá poniendo en pie. Estará pensando en Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Pues no. Yo pienso en los místicos del siglo XIV y me explico. Teresa de Ávila y Juan de la Cruz activan una mística primorosa, maravillosa, pero que arranca del sentimiento. Los grandes místicos de la Alemania del siglo XIV arrancan de la mente, del cerebro, de la lógica, de las coordenadas del ser. Me estoy refiriendo a Eckhart, a Taulero, a Suso, a Rolle, a Roisbrecht y a otra serie de personajes que en el siglo XIV nos ofrecen un camino de la mística que inexorablemente nos conduce hacia Dios. Es muy frecuente en el ser humano expresar el ansia de conectar con Dios, para lo cual intentamos remontar vuelo, dejar atrás la banalidad, apostar por los valores inamovibles, sumirnos en la trascendencia. Todo eso es maravilloso, pero los místicos del siglo XIV nos enseñan una vía que creo vale la pena intentar contemplar y mucho más intentar comprender. Voy a plasmarla. En este caso necesito ponerla por escrito. Voy a plasmarla en un sitio. La vida es una rueda. Es una rueda que gira en el sentido de las manecillas del reloj. Esa es nuestra vida. Y en esta vida, en la parte de arriba, está el todo. Y en la parte de abajo, está la nada. ¿Dónde nos encontramos tú y yo? Supongamos que nos encontramos aquí. Somos personas de fe. Queremos dar sentido a nuestra existencia con la plenitud que estemos en condiciones de acumular. Nos fascina el todo. ¿Qué es Dios? El todo. ¿Qué somos tú y yo? Una especie de nulidad. Queremos de alguna forma remontar vuelo para sumirnos en esa realidad, todo, identificada en el símil, nada menos que con el propio Dios, arropándonos en una serie de normas, de compromisos, de revisiones, de no sé cuántas cosas más. Iniciamos nuestra remontada hacia el todo. Nos fascina llegar a sumirnos en él. Ese Dios auténtico nos atrae. Ojalá pudiéramos sumirnos en el todo. Les preguntamos a los místicos del siglo XIV, ¿es ello posible? Nos responden, claro que sí, pero ¿de qué forma? No nos anticipemos, sigamos con la rutina del ser humano. nos atrae el todo, nos queremos encaminar hacia él. No olvidemos que la rueda gira en el sentido de las manecillas del reloj. Va girando en esta dirección. Lo cual hace que cuanto más sea nuestro empeño por remontar vuelo hacia el todo, más nos cueste avanzar, porque vamos contracorriente. Es tal nuestra limitación, tan fascinante la grandiosidad del todo, que cuanto más nos intentamos aproximar a él, más difícil nos va resultando. Los primeros metros los remontamos sin ningún problema, pero cuanto más escalemos, más difícil nos va a resultar. Y llega un momento en el cual nos desalentamos. Somos incapaces, es tal el cúmulo de nuestra pequeñez, que somos incapaces de adentrarnos en el todo. Nos cunde el desaliento, el desánimo, nos sumimos en la rutina, el conformismo, es que no damos para más. Estás totalmente equivocado. Es entonces cuando entran en lid los grandes místicos y te desvelan un secreto que lo lanzan a voces a los cuatro puntos cardinales. Si deseas meterte en el todo, trata de introducirte en la nada. Y lo trato y lo intento explicar. Tú y yo estamos aquí. El flujo de la vida circula en esta dirección. Si comenzamos a bajar y meternos hacia la nada, cuanto más profundo calemos, más dinámica será nuestra andadura, más fácil nos va a resultar. No encontramos resistencia, para ir hacia arriba nos sobra, para ir hacia abajo, ya lo dice el refrán, a bajar todos los santos ayudan, vas hacia la nada y te metes en la nada, desprendiéndote del ego, de los resentimientos, de lo que te genera negatividad. Meterte en la nada es lo más fácil. La inercia te empuja. Y eso sí, una vez que te hayas introducida en la nada, ten la plena garantía que aunque no hagas nada, llegarás al todo. Porque la rueda sigue girando en el sentido de las manecillas del reloj, te apoyas en la nada y es ella la que te va a adentrar en el todo. Ese es el gran secreto de los místicos del siglo XIV. Nosotros a veces, sin habernos desconectado por completo de los enfoques de la religión judía, sin haber asumido a plena conciencia el reto que nos lanza el mensaje de Jesús, pretendemos alcanzarlo todo, pretendemos llegar a la perfección, pretendemos escalar Himalayas. No se trata de eso, se trata de dejarte llevar por el flujo de la vida, siempre y cuando en él predomine la fuerza de la fe, meterte en la nada, y una vez que estés en ella, por inercia tendrás que abocar al todo. Esa es la noche oscura de Juan de la Cruz, el nada, nada, nada de los místicos españoles. Es algo que toda la trayectoria religiosa ha intentado inculcar. Todo arranca del mensaje de Jesús. Jesús quiere desmontar la religión de ese tinglado de normas en la cual le había adentrado el judaísmo. Tenía 613 normas, son normas, ¿eh? Ahora, en una legislación, si quebrantas una, transgredes toda la ley. Tú eres un ciudadano de a pie, en quien rige la Constitución española. un día vas por con el coche y en vez de ir a 60, embalas y vas a 90. Te detiene el guardia de tráfico. Yo a usted le voy a multar, ha infringido una norma. Tú sacas la Constitución. Oiga, que cumplo todas las demás, eso a mí no me importa. Yo no le premio por las que cumple, le sanciono por la que transgrede. El que quebranta una norma, quebranta toda la ley. El judaísmo lo llegó a entender y se supo incapaz de cumplir tantas normas. Había que aligerar el peso. ¿Cómo? ¿De qué forma? Irrumpe en la historia Jesús. Y encarnando el potencial de un Dios inasible, sumido a nivel humano, nos va manifestando, nos va transmitiendo un mensaje donde predomina el amor. Amor es tolerancia, amor es respeto, amor es evitar los extremismos. Amor, si se lo preguntaras al Buda, sería ir por el camino intermedio. Él siempre busca evitar los radicalismos, siempre busca que el ser humano se encamine por la vía media. Es el secreto del Buda, que empalma a mil maravillas con el planteamiento de Jesús. Jesús nos invita a activar el flujo del amor. Habla de un compromiso religioso, donde no es que se desprecie la fuerza de la ley, es que esta queda sublimada con un potencial mucho más bello, mucho más elocuente, mucho más interpelante, el potencial del amor. Y se pone en marcha una nueva forma de entender la religión. Jesús no funda ninguna religión. Alguien está equivocado si piensa que él es el fundador del cristianismo. Jesús lanza un mensaje, un proyecto de vida. Invita a los seres humanos a regirse por él. Pero ¿qué va a pasar con Jesús cuando se ausente una vez que pague el triunfo a la muerte? No se preocupen ustedes, porque después de morir acaba por resucitar y ello garantiza su presencia a nivel de humanidad. Jesús no solo vivió durante 30 y tantos años en el territorio palestino, ha resucitado. Sigue vivo en la dinámica de la comunidad en cuanto seres humanos decidan regular su fe por las coordenadas de la fe. Unas coordenadas, les repito, que Dios, a todo ser hecho a su imagen y semejanza, forzosamente tiene que otorgar. Se pone en marcha un movimiento religioso. Lo fundó Jesús, no. Jesús lanzó un mensaje y en el momento en el cual ese mensaje se decidió estructurar o verter en un módulo concreto, arrancó un movimiento que con el paso de los años abocaría en lo que tú y yo hoy conocemos con el nombre de religión. Le damos el calificativo de cristiana, le damos el calificativo de católica. Es una religión para ti y para mí maravillosa. Arranca del mensaje de Jesús. Si a nuestra vera se encontrara un mahometano, posiblemente nos dijera: me parece más retadora la oferta de Mahoma. No en vano tiene 2.000 millones de seguidores. Esos no surgen por generación espontánea. A muchos les interpela la oferta del supuesto profeta de Dios. A ti y a mí, que estamos cercenados por nuestro módulo sociocultural, nos atrae el mensaje de Jesús, un mensaje donde prevalece la primacía del amor, donde lo importante es situarse en la línea del medio, evitar los extremismos. Eso no quiere decir que dentro del flujo religioso pueda haber un sector conservador y otro sector vanguardista. ¿Cuál es mejor? Y yo qué sé, los dos son necesarios. Y aunque no lo quieran reconocer, se van complementando. Otro símil. Imaginemos que aquí tuviéramos un reloj de pared que se rige por el péndulo. Fíjate en el péndulo y ves que oscila hacia la izquierda. Los que permanecen a la derecha se ponen a temblar. Es de izquierdas, cada vez más arriba. ¿Qué va a pasar? No te alarmes. Llega un momento en el cual el péndulo ya no da más de sí. Por su propia inercia, hace el recorrido a la inversa. Tarda poco en subir hacia la derecha. Los que militan en la izquierda se rasgan las vestiduras. ¿Dónde vamos a parar? Las derechas nos carcomen. Ten calma, que las leyes de Dios se rigen por otros parámetros. Llega el momento, nunca faltará, en el cual el péndulo ya no tenga más energía para seguir subiendo. Volverá a bajar a la izquierda, a la derecha, y a fuerza de pendulazos se va haciendo la historia. Alguien ingenuamente puede preguntar: ¿y por qué no nos ponemos todos de una vez de acuerdo y colocamos el péndulo en el punto central? Porque si lo hace, se detiene el reloj. El reloj exige que la historia se rija por la ley del pendulazo. Por eso les digo, dentro del compromiso religioso de nuestra religión, hay lugar para los que militan a la izquierda y tampoco deja de haberlo para quienes se sitúan a la derecha. ¿Qué es mejor, ser conservador o ser vanguardista? Los dos planteamientos son esenciales, el uno arropa al otro. Sin uno se abocaría al desboque y sin el otro se apostaría por el anclaje. Hay que activar uno y hay que activar otro. Es lo que arranca del mensaje de Jesús. Un mensaje que siempre ha gravitado en torno a la ley del amor, que los concilios de los primeros siglos lo intentaron verter en una serie de dogmas. Yo sé de sobra, que saben de sobra, que en nuestra iglesia contamos con 44 dogmas. No los van a memorizar todos, como exactamente me ocurre a mí. Si quieren tener una síntesis de los dogmas, recen el credo. El Niceno Constantinopolitano, ahí está la síntesis de nuestra fe. El credo no se recita como una oración, es una profesión de fe en lo que todos nosotros creemos. Creemos en un Dios, dices, Padre Todopoderoso, Madre Todopoderosa, pon la postilla tú, porque lo encuadras dentro del módulo sociocultural en el cual te está tocando vivir. Pero los dogmas, las doctrinas consignadas, proclamadas en los concilios ecuménicos, dan sentido, coherencia, firmeza a nuestra religión, que se va abriendo camino siglo tras siglo en busca de nuevos horizontes. Desde luego, durante bastantes siglos era inconcebible dentro de nuestro módulo cultural no ser una persona religiosa. Dando un salto al vacío, nos situamos en el siglo XVIII para entroncar con un movimiento racional conocido con el nombre de Ilustración. Descartes, Manuel Kant, son los grandes paladines del racionalismo, y este racionalismo intenta concienciar al ser humano que tiene la cabeza no solo para soportar el sombrero, sino también para discurrir. Y al hacerlo, se activan los resortes de la razón, entra en jaque el racionalismo e impugna muchos planteamientos de fe. No tiene por qué haber debate entre fe y razón. más bien complementariedad, pero a veces para digerir una verdad como un puño se requiere una andadura de varios siglos. No en vano la Ilustración en el siglo XVIII rompió un sinfín de esquemas, cuestionó la forma que teníamos de entender a Dios. Es que era una forma cuestionable, era el Dios necesario. A mí me rasca, me pica mi pierna. Ay, Dios mío, quítame el picor. A mí me amenaza un tropezón. Ay, Dios mío, no permites que tropiece. El Dios tapa agujeros, el Dios necesario. A ese Dios había que eliminarlo. Llega la Ilustración, activa el tema de la razón, se pasa de rosca. Es muy difícil mantener el equilibrio, pasar de la izquierda a la derecha. Es bastante fácil, bastante cómodo. Mantener siempre la serenidad resulta algo más complejo. A través de la Ilustración nos adentramos en una nueva fase, en la época contemporánea, marcada por el año 1789-86 de la Revolución Francesa. Se instaura un nuevo orden de valores, se introduce la fuerza del racionalismo, hay una reacción dentro del mundo religioso, hay un debate, hay una lucha y hay una defensa de los valores incuestionables de la fe. El racionalismo ha sido incapaz de derrocar el imperio de la fe. Habrá podido modificar el corte ni el recorrido de una determinada religión, pero hemos llegado al tiempo contemporáneo y la fe sigue íntegra. La fe no sufre deterioro. Hay muchas personas que tienen fe, aunque no practiquen ninguna religión. No tiene fe el que dice que la tiene, sino la persona cuya vida se erige en garante. Es la vida la que tiene que testimoniarlo. Militar en el ámbito de la fe es dejarse guiar por esa fuerza amorosa que nos impulsa desde dentro, porque Dios está dentro de nosotros. ¿Qué es Dios? Una realidad inevitable que nos acompaña desde el momento en el cual alcanzamos la dimensión de seres humanos hasta el momento en el cual nos proyectamos hacia la plenitud. Ese Dios auténtico, ese Dios inevitable, es el que llevamos dentro. Despójate del Dios necesario. Tú a Dios no lo necesitas para recorrer un sendero con abismos. Lo que necesitas es equilibrio. A Dios lo necesitas para que tu vida tenga auténtico sentido, para que te vaya proyectando hacia la plenitud, para que dejándote guiar por la nada, por inercia, te vayas introduciendo en el todo. Y eso es algo que el ser humano puede hacer. Solo necesita desprenderse de la hegemonía del ego, que, como les decía, el ego no debe confundirse con el egoísmo. Es una realidad inexistente de la cual nos rodeamos para defender nuestra propia insignificancia. Pero esa insignificancia intenta escalar cotas inasibles, llegar a la plenitud, llegar a fusionarse con el todo. Déjate llevar por la inercia, asume tu poquedad, métete en la nada y será esa nada la que te adentre sin ningún esfuerzo en la maravillosa grandiosidad del todo. Es lo que ofrece la mística durante los 14 siglos de andadura. Hoy día nos encontramos en una fase en la cual domina la increencia. Hay infinidad de personas que dicen: yo no creo en Dios. Pero habría que saber si es auténtico este aserto. ¿Qué entiendes por Dios? ¿Qué es lo que se te ha metido en tu mente, en tu cerebro? Cuando dices no creer en Dios, estás rechazando una realidad. Y a lo mejor tu rechazo es auténtico, porque esa forma como tu módulo cultural que ha invitado a introducirse en el arcano de Dios no es el más acertado. Tienes que desprenderte de un Dios que siempre te han mostrado como necesario. Ese Dios no existe. Existe el Dios inevitable. Hace ya unos 50 años en Estados Unidos, a través de Alzheimer, de Van Buren, de Hamilton, otros teólogos calificados, se activó el movimiento de la muerte de Dios. Y muchos se escandalizaron. Es que la expresión de por sí causa escalofríos. ¿Cómo afirmar que Dios ha llegado a morir? Sin embargo, esa élite de teólogos, yo conocí a Altucher en un congreso, y era un hombre maravilloso, un hombre de un templo excepcional. Decía, yo lo que quiero que muera es el Dios que no existe. Es el Dios que hemos fabricado nosotros. El Dios ese al que necesitamos. Ay, Dios mío, ayúdame. Ay, Dios mío, no permitas. Se nos ha metido siempre ya como un mantra. Los budistas, igual que los hinduistas, son muy amantes de los mantras. Nosotros tenemos, entre otros, uno muy manido. Iré el domingo a verte si Dios quiere. Suprímete el si Dios quiere, hombre. ¿Cómo no va a querer Dios eso? Te está sobrando lo que estás diciendo. Si Dios quiere, si Dios quiere. Y te lo han metido hasta en la sopa. Ese Dios tiene que morir para que nazca el Dios auténtico, para que aflore con plena libertad, que es el Dios de la vida, que es el Dios del amor, que es el Dios de la templanza, que es el Dios del optimismo. Ese Dios tiene que resurgir, y es el Dios por el que apuestan infinidad de personas que a la par blasonan de ateas, de increyentes o de agnósticas. No es agnóstico el que dice que no le interesa a Dios, lo es la persona cuya vida se mantiene al margen de lo divino. Pero si hiciéramos una encuesta a nivel de humanidad, posiblemente quedaríamos perplejos ante la cantidad de personas que, sin militar en ninguna religión, mantienen una actitud de una fe comprometida, porque creen en la bondad, porque creen en el amor, porque creen en las realidades positivas, en la generosidad, en el desprendimiento, en el compromiso, en la ayuda, en el respeto al necesitado, en el amor por el desprotegido. Si esas personas se mantienen de acuerdo con esas creencias, están en la línea de la fe y conectan con Dios. Pero les repito, el Dios auténtico, búsquenlo en la interioridad de cada cual, en la interioridad del que está a tu lado. Por eso Jesús nos dice, no hay mayor amor que dan la vida por los amigos, porque dentro de cada uno está el destello de Dios. Dios está en su totalidad, como fuego, como incendio enorme, está como chispa insignificante. En el mundo de lo divino siempre ha regido la paradoja. Dios es el todo, Dios es la nada. ¿Quieres adentrarte en el todo? Introdúcete en la nada. Ese Dios existe, ese Dios es una realidad incuestionable, y son más los seres humanos que creen en él que los que opinan lo contrario. Hay muchas personas que dicen, yo no soy creyente. ¿Y tú por qué no eres creyente? Porque no creo. En la palabra, el verbo creer, dice relación a las creencias. Tú rechazas muchas creencias. Dices que no te encaja, por ejemplo, ¿qué te diré yo? No te encaja el infierno. Es un dogma de fe. Es que a mí no me encaja el infierno. No me encaja el infierno. Esa es una creencia. No la quieres aceptar, problema tuyo. Te situarás en la heterodoxia. Pero no por ello te tienes que desanimarte. Si la fe te sigue empujando, estás encaminándote hacia Dios. Y eso es lo que realmente interesa. Es un Dios cercano, es un Dios lejano, es un Dios que está arriba, es un Dios que está abajo, es un Dios que no está, es un Dios que es la realidad auténtica, es el flujo del amor, es el flujo del perdón, del respeto, de no sé cuántas cosas más. Por ese Dios vale la pena apostar. Observen que desde el principio he intentado dar vueltas sobre las coordenadas de la fe. El tema de la fe es lo más importante. Reflexionen un momento y verán que la palabra fe, que es un sustantivo, ni tiene verbo ni tiene adjetivo. ¿Cómo se llama una persona de fe? Decimos, creyente. No, creyente es la persona que acepta creencias. ¿Cómo se llama la persona que tiene fe? No hay calificativo.
Bien.
No hay calificativo.
Bien.
Persona de fe, porque la fe la abarca todo. No se puede desglosar, es una realidad interpelante. Y en ese proyecto de fe hecho vida, es donde descubrimos a Dios. No un Dios necesario, no el relojero cósmico, no el tapabujeros mágico, no al Dios al que acudo en cada pispaso. Es el Dios que llevo dentro, igual que te ocurre a ti. Lo llevamos todo y llevamos un destello del mismo, porque en el plano de lo divino impera la paradoja. Ese Dios es el Dios de la esperanza, es el Dios de la ilusión, es el Dios de Jesús, es el Dios que nos presenta como un modelo de amor, de tolerancia, de comprensión, como un padre amoroso. La plegaria del Pater no tiene desperdicio. 7 súplicas, si las logras poner en pie, acéptate como persona de auténtica fe, aunque tú digas que no practicas ninguna religión. A ti lo que te salva es, en el fondo, es la fe. La religión es una ayuda, es un cañamazo primoroso, es una autopista excepcional, es algo que se te brinda, pero lo que realmente a ti te hace como ser humano y te da una solidez inalterable es el flujo incontenible de la fe. ¿Qué es Dios? El autor de la fe, el destino de la fe, ese océano, tu tópico, lleno de agua, H2O, que se evapora para brindar ayuda al hombre en forma de lluvia, pero una vez que llega y regar todo el continente en el cual se mueven los seres humanos, se forman una serie de riachuelos para que esa agua misma retorne a su fuente, al océano que es Dios. Venimos de Dios, vamos a Dios. ¿Qué es Dios? Es el flujo de la vida, es la energía incombustible, es lo que está al origen del todo. Tenemos el gran universo, el cosmos. Alguno ingenuamente llega a suscribir para blasonar de increyente. El cosmos proviene de la nada. La nada nunca podrá generar un todo. Será una fuerza amorosa, una fuerza inconmensurable. Y a esa fuerza, los creyentes la llamamos Dios. Es el Dios cercano, es el Dios que está a nuestra disposición, es el Dios del cual no podemos prescindir. Y es que lo llevamos puesto. Por eso les decía al principio, renuncio a hablar del Dios necesario y apuesto por referirme al Dios inevitable, porque aunque queramos prescindir de él, no podemos conseguirlo, lo llevamos puesto. Si apostamos por el mal, le damos la espalda y nos tendremos que atener a las consecuencias. Pero mientras actuemos con normalidad, mientras nuestra pequeñez se adentre por la inercia en el plano de la nada y se deje llevar para que la arrastre hacia el todo, estamos por el buen camino, sin que importe dónde militamos, si estamos a la derecha, si estamos a la izquierda, si estamos en un punto medio? ¿Cuántas energías se han quemado en balde para debatir entre los conservadores y los vanguardistas? Y se preguntan, ¿quién es mejor? No, no te hables de un mejor ni un peor. Los dos enfoques son necesarios y a fuerza de pendulazos se va haciendo la historia. No es la historia mejor que uno se pudiera imaginar. Es nuestra historia, es la historia de la humanidad, que impulsada por el flujo de Dios nos va proyectando hacia ese Dios con el cual nos vamos a encontrar de plena forma en el momento en el cual dejemos atrás nuestro envase de limitación, que es nuestra materia, para catapultándonos hacia la trascendencia, fusionarnos en la plenitud del amor. Eso no lo pone en pie la mente, es que es un tema de fe, es que la mente no da de sí. Es que me gustaría imaginarlo. ¿Cómo será el cielo? Cuando llegue el momento lo verás. Es la otra dimensión, es lo totalmente otro. Lo decía el gran místico Meister Eckhart. La realidad auténtica en la plenitud. Es lo realmente otro. ¿Y eso cómo es? Tú intentas despejar las incógnitas que se van cerniendo día a día en tu vida. Llegará el momento en el cual, sin ninguna dificultad, la nada, por inercia, te va a adentrar en el todo y al hallar su umbral lo vas a ver con claridad, con tus ojos, no, con el plano de la vida y con él como se ve. Cuando llegue el momento lo conseguirás saber. Mientras tanto, lo importante es ir dando sentido a tu vida, desprenderla de futilidades, apostar por lo absoluto, por esos valores que arrancando de Dios no cesan de empujarnos hacia él. El tema que se formulaba en nuestro retiro era el siguiente: ¿qué es Dios? Nos despedimos sin haber encontrado la respuesta, pero quizás si hayamos sido entre todos capaces de vislumbrar lo que realmente Dios no es, y al propio tiempo atisbar en la penumbra lo que Dios realmente es. Es el flujo del amor, es la realidad que te empuja, que te lanza, que te espera, que te canaliza, que te orienta a través de un Dios sublime cuyo nombre es fe. La palabra es muy simple, tiene dos letras, pero su contenido es muy difícil de desentrañar. Es la confianza, es la actitud de Abraham, es el creer contra la evidencia, es el dejarse llevar. Es el asombro de Moisés, es la templanza de los profetas, es la sagacidad de los sabios, es la actuación del Dios encarnado en Jesús, es el flujo de una religión que arranca de su mensaje, que es la tuya y la mía, para nosotros es la mejor. No quemen cartuchos intentando convencer que nuestra religión es mejor que la budista. Lo será para nosotros, deja al budista en paz. Ojalá él logre canalizar su existencia a través de su compromiso religioso. Los pugilatos vienen generados por el ego. La fe, que se ancla en una dinámica de amor, tiende a abrir los brazos para formar una gran humanidad de personas que sin saberlo apostamos por lo mismo, por un Dios oculto y cercano que nos interpela desde dentro, nos proyecta hacia la plenitud. Es la forma como yo de alguna forma puedo presentar a Dios, no como la realidad necesaria. Yo no necesito de Dios para vivir y tú tampoco lo precisas, pero ni tú ni yo podemos librarnos de él porque lo llevamos puesto, porque hemos sido hechos a imagen y semejanza suya. En nuestra interioridad se oculta Dios. Termino con la famosa frase de nuestro padre San Agustín, porque yo soy agustino: conózcame a mí, conózcate a ti. En la medida en que nos conozcamos, en esa y no en otra, iremos desvelando la incógnita de Dios. Y con eso doy por terminado la exposición.